Ishun Morra se quila por del lencho transitando y transmitiendo desde la frontera del Pacífico, la Baja Cali, México y el sur de Califas, Estados Unidos, trayéndoles la novela del desierto lésbico. Bienvenidos a un podcast más de Border Lencha. Comenzamos.
Estamos aquí en Casa Arcoiris. Tenemos aquí a nuestra invitada Jessica, pero qué mejor ella que nos cuente un poco sobre quién es, qué hace. Empecemos. ¿Cuál es tu nombre y pronombres?
Hola, gracias por la invitación. Mi nombre es Jessica Ramírez Jaramillo, mi pronombre es ella. Estoy muy contenta de estar aquí.
¿Cuál es contigo? Tu edad y tu signo zodiacal.
Mi edad, 44, casi ya poquito para los 45. Y mi signo zodiacal es Piscis.
¿Dónde naciste y cómo fue crecer ahí?
Nací en la ciudad de Morelia, Michoacán. No crecí en Morelia, solo iba de vacaciones de repente cuando estaba chica, pero toda mi infancia fue en Tacámbaro, Michoacán. ¿Y cómo fue crecer ahí? La verdad fue como muy interesante y muy libre, porque en ese entonces era un lugar muy, muy pequeño, donde la mayor parte de la gente se conocía. Entonces tenía como mucha libertad de salir todas las tardes, estar toda la tarde en la calle. Mis hermanas jugaban en la calle toda la tarde con los vecinos. Entonces fue como un lugar bastante seguro en ese sentido, como para crecer, porque era un lugar pequeño y con muchísima familia. Fue padre, fue libre. Si lo comparo con las infancias de ahora, que hay que subirse al carro, ir a pagar un estacionamiento para ir a un lugar, sí, es complicado. En mi caso, la verdad, iba caminando a todos lados, o sea, a la escuela, al mercado, a todos lados. Entonces, eso estaba padre.
¿Cómo descubriste y asumiste tu identidad como mujer lesbiana?
¡Ay, qué interesante! Ahora que lo preguntas, porque así, si recuerdo un momento como tal, la verdad es que se me ocurren como varios momentos. Por ejemplo, yo de muy chica nunca me pareció como, voy a utilizar la palabra malo porque es la única que se me ocurre, pero no es precisamente lo que quiero decir, pero no me parecía raro o extraño o el que pudieras enamorarte de una persona, llámese, como siempre digo, la envoltura que tenga, ¿no? No me parecía tan descabellado. Y durante mi infancia creo que oscilé en varios, ¿cómo decir? Que en varios aspectos de la apariencia, porque yo fui una niña que creció rodeada de mis tíos, de puros varones, entonces yo andaba en muchas dinámicas de varones, por así decirlo, y me gustaba mucho el atuendo. Yo recuerdo que uno de mis regalos favoritos para el Día de Reyes, pedí unas pistolas, una estrella de sheriff, y era mi alucine total, era así de wow, las muñecas jamás me resultaron interesantes. Entonces siento que siempre estuve como un poco viajando entre los roles asignados socialmente. Entonces como que me permitía un tanto por el hecho de que crecí con tíos, fui la mayor, entonces digamos que era la más chiquita de mis tíos, entonces como que se me permitían muchísimas cosas en ese sentido y nunca tuve como esas restricciones de eso no hacen las niñas o eso no hacen los niños, o sea, como que no tuve restricciones, no era tan alocada de andar trepada como hacían los niños, pero no como que nunca tuve muy marcado eso. Entonces, eso creo que me permitió vislumbrar las posibilidades de que podría ser y así, ¿no? Y luego en la primaria una niña vino y me dijo, oye, me dijeron que tú besas muy bien, quiero que me enseñes. Y fue así como, ¿qué? ¿Cómo? O sea, fue como muy chocante el abordaje, pero pues sí nos dimos unos besos y dije, ay, mira, o sea, está interesante. No me parecía, de verdad no me alarmaba, o sea, sí lo veía como me daba cuenta que no era lo normal o lo visible, o sea, no era algo que veías, pero dentro de mí era como, ¿por qué está mal, no? O sea, como que podría ser. Entonces, se me ocurren esos episodios, o como que era novia de un niño en el kinder y yo era como la novia mandona, pero también con la niña de la primaria. Entonces era como, así un poco como jugar los roles. Entonces no tengo como un momento muy específico, muy claro, pero por ejemplo salir del closet fue ya muy, o sea, salir del closet públicamente con mi familia y todo eso ya fue muy, muy grande. Era ya como todo sabido, pero más bien yo hice como un informe, como un comunicado de prensa. Tal cual, así de, les informo, porque recuerdo las palabras, les informo que esta es mi situación, no estoy preguntando si están de acuerdo, si les gusta, qué opinan, es dato informativo, tan, tan. Y listo. Y con mucha gente no hubo Ni siquiera eso, o sea, no hubo un... Ya sabes, cuando alguien de la familia se entera, pues obviamente se hace todo el chisme, ¿no? Y en este caso, ni siquiera hablé con mi papá, por ejemplo, fue con mi mamá, y fue meramente informativo, así como oficial, y no está a votación, ni está sujeta la información a opiniones o a intervenciones, nada.
¿Qué edad tenía?
De eso ya estaba grande, tendría 33, 34, algo así. Sí, ya era grande. Pero mucha gente a mi alrededor, pues ya lo sabía.
¿Qué te llevó a mudarte a Mérida, Yucatán, y cómo fueron esos 20 años ahí?
A mudarme a Mérida fue toda una aventura. Mis papás habían estado divorciados la mayor parte de mi vida, creo que recuerdo. O sea, del kinder hasta la secundaria estuvieron separados. Cuando yo estaba casi entrando a la secundaria, mis papás se reconciliaron, bla, 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 y mi papá tenía una posibilidad de trabajar en Mérida. Entonces, ellos se fueron un año antes de que mis hermanas y yo nos fuéramos. Fue un reto porque, como te decía, yo crecí en un lugar pequeño donde se conocía todo el mundo y llegas a una ciudad donde es una cultura súper diferente, en donde no había mucha gente de fuera, o sea, de otros lugares, era... La mayor población era gente local, obviamente, y fue un poco choqueante porque me mudé en la secundaria, tuve que dejar al novio que tenía en ese entonces, a las amigas, la familia. Entonces, al principio no estuvo padre, reprobé el primer año de prepa porque no me interesaba, no me gustaba, no entendía cómo hablaban. Entonces, fue muy retador en muchos aspectos. Aparte, a nivel familiar, pues mis papás estaban como integrándose también, entonces fue complicado. Después, cuando ya agarré mi patín, fue fantástico, o sea, porque igual fui muy libre, la ciudad era, hasta la fecha, digo, no como en ese entonces, pero en ese entonces era hiper seguro, a pesar de que era una ciudad grande, conocía muchísima gente, hice muchísimos amigos, hice familia, porque pues realmente solo éramos mis hermanas, mis papás y yo. Entonces hice familia con la gente que iba conociendo, y la verdad fue, todavía tengo gente entrañable allá, y fue un lugar que me permitió como explorar muchísimas cosas también y amigarme con muchos conceptos y con muchas, digo, opciones de gente. Y no porque fuera una cultura muy abierta al tema LGBT, no, pero sí como a tener diferentes perspectivas, porque si hay algo en la cultura de Yucatán que me llamó la atención desde que yo llegué, el juego, y hay un humor muy, muy gay que no, a veces no me encanta, pero está muy normalizado ese juego a nivel cómico y a nivel sentido del humor cultural de la zona. Y eso me llamaba muchísimo la atención porque yo decía, de donde yo vengo, los hombres no juegan así, y aquí sí juegan así, y es parte del humor. Entonces era como, como interesante abrir esos aspectos, aunque no era tan del todo sano, pero era bastante interesante escuchar otras cosas, otros chistes, otras bromas, otras posibilidades, y en un lugar mucho más grande, pues te da esa como libertad de explorar, pues diferentes tipos de personas, de saberes. Ahí tuve mi primer mejor amigo gay, y eso también me hizo como ver cosas, porque durante un tiempo yo no tenía integrado como lo que hoy llamaría mi identidad pansexual, porque era como, no lo veía mal, pero tampoco era como algo, como que si un tiempo se hubiera apagado eso, y siempre me gustaban los hombres y siempre tuve novios, salvo la niña de la primaria. Pero luego fue como algo que se desactivó porque me gustaban mucho los hombres. Entonces, el tener un amigo gay era como esa parte ahí latente de puede ser posible. O sea, que me amigaba con la comunidad, por así decirlo.
¿Qué aprendizajes te dejó vivir en Mérida, tanto a nivel personal como profesional?
A nivel personal, pues me dio mucha libertad. O sea, mi papá estaba la mayor parte del tiempo fuera de la casa trabajando, mi mamá estaba en casa, y nos permitía de alguna manera, o nos invitaba más bien la situación familiar, a ser más independientes, porque pues en Michoacán lo hacíamos todo solas, entre comillas, porque todo está cerca, entonces vas a la escuela y vas... Pero en una ciudad ya es diferente, o sea, que si tomas el transporte, que si te vas a una fiesta, cómo vas a regresar, etcétera, etcétera. Entonces, sí me dio como muchas herramientas, pero creo que lo más entrañable de Mérida es dos cosas. Una, la calidez del trato de las personas, a mí a nivel personal, me ayudó a ser más cálida en mis tratos. No porque no fuera cálida, sino la cultura de Michoacán y la cultura maya son, o sea, de Yucatán es muy diferente en el sentido de la calidez en el trato. El michoacano es más cálido en hechos, a la hora de te sirven de comer, no te preguntan, ya eres parte de la familia porque te dejan una silla y demás. Y en Mérida hay mucha calidez y mucho cariño en el lenguaje, así de hola cariño, hola mi amor, o sea, que lo hacen cotidianamente, y eso me gustaba muchísimo desde que llegué. Entonces esos elementos como que los adopté porque se me hacía muy bonito esa forma tan amable y tan cálida de tratarte, como muy cariñosamente, y eso me encantó a mí de mi estancia en Mérida.
¿Estudiaste algo ahí en especial? ¿O?
Sí, en Mérida estudié la prepa, la universidad, terminé la carrera de Relaciones Públicas y Mercadotecnia, y bueno, luego al poco tiempo estuve viajando entre Mérida, vine aquí a Tijuana también un tiempo, y luego regresé a titularme a Mérida, y luego ya me quedé ahí pues un buen rato.
¿Cómo comenzó tu relación a distancia en tu mudanza a Tijuana y qué desafíos se enfrentaron como pareja?
¿Cómo fue la relación? Pues fue muy chistoso. Yo siempre digo que es una historia muy mágica y que es como cuando las cosas tienen que suceder, sucede. Yo estaba viviendo una etapa como ya muy, como muy abiertamente, esas posibilidades de relacionarme con un hombre, con una mujer o con alguien más binario, o sea, no. Salía mucho, tenía muchísimas amistades, era un momento como muy divertido de mi vida, y yo salí con un par de personas que decían que no estaban interesadas en tener una relación seria, que era como, pues no, no quiero, y yo decía, bueno, pues, ok, o sea, ok, está bien, ¿no? Se vale, y qué mejor que te lo digan desde antes, ¿no? Para que tú sepas en qué te involucras. Y me inscribí a una red social, y de hecho mis amistades me inscribieron en algunas, de hecho ellas son las que entraban a Tinder y, o sea, cosas así, y yo decía, no está padre esto, o sea, como que no me está gustando. Y había una red social que ni siquiera me acuerdo en este momento cómo se llama, pero era Brendas, creo que se llama. Ay, no me acuerdo, la verdad es que tampoco lo usé mucho, ¿no? Entonces un día entro a mi perfil y veo un hola, y yo, dos olas, perdón, así, un hola de una fecha y un hola de otra fecha. Y yo veo la foto de esta chica, pero no le presté con mucha atención, más bien sentí como urgencia de contestar porque ya había dos fechas y dije, pues qué sangrona, pero es porque la aplicación yo la tenía en mi computadora, no en mi celular. Deliberadamente no la tenía en mi celular, porque pues estás en el trabajo y esas cosas. Entonces contesté un, ah, hola, y creo que no sé si me contestó inmediatamente, porque ella sí la tenía en su celular, y le dije, algo me contestó, y le dije, ah, sí, una disculpa por tardar tanto en contestar, ya le expliqué la razón, y le dije, bueno, pero si quieres te dejo mi celular para platicar, y le doy enter. Cuando doy enter fue así de, ay, estúpida, ¿por qué hice esto? O sea, de esos momentos que fue un impulso y que dije, ni siquiera he visto su perfil, o sea, ni siquiera he visto si tiene cara de buena gente, o sea, nada, nada. Y fue así como, ay, bueno, o sea, fue como, ah, ok, ¿no? Creo que eso fue ese día, ese mismo día, ella me mandó un mensaje. Y ya yo le contesté, empezamos a hablar. Y recuerdo que era un 14 de febrero, le dije, ¿sabes qué? Una disculpa porque no puedo seguir platicando contigo porque tengo fiesta en mi casa, entonces me parece una descortesía que te dejen visto o cosas así, no sé qué. Ah, sí, sí, no te preocupes, ¿no? Y yo no le presté con mucha atención, la verdad. Entonces, si yo la fiesta en mi casa, al día siguiente me escribe, entonces ya entro, veo y digo, ay, sí, mira, está guapa, ay, sí. Y digo, madres, vive en Tijuana. Uy, no, pues no, o sea, dije, no, pues bye, pero ok, platiquemos. Bueno. O sea, ese platiquemos fue de hace casi 10 años. O sea, desde ese día hasta la fecha, pues, digo, ahora vivimos juntas, pero no volvimos a dejar de hablar. Y era complicado, porque yo no quiero una relación a distancia, o sea, yo quiero a alguien aquí, con quien salir, con quien... Yo tenía una vida social muy agitada, con muchas amistades, entonces, pues, era un poco complicado. Y dije, si es alguien que tiene tema de celos, no va a funcionar esto bajo ningún término, ¿no? Y no, afortunadamente, la verdad es que hicimos un clic súper guau. Después de 2 años y medio a distancia, dijimos, alguien se tiene que mudar. Ya se iba a Mérida, pero pues un día se me cruzaron los cables y dije, no, yo creo que yo me voy. Y ya un día llegué y le dije, ya llegué, ya me mudé. Y ya tengo aquí en Tijuana desde septiembre de 2017. Entonces ya, el próximo febrero cumplimos 10 años juntas. Wow. Entonces, Yo siempre digo, las relaciones a distancia son posibles, son viables, pero no son para cualquier persona. Yo soy prueba, bueno, más bien, nosotras somos prueba de ello, de que sí es posible, sí es viable y sí funciona. Pero, pues no todas las personas se pueden poner en ese tipo de relación.
¿Cómo describirías tu experiencia adaptándote a Tijuana, tanto en lo personal como en lo profesional?
Ay, es una pregunta bien interesante porque mi experiencia ha sido toda una montaña rusa. Tijuana siempre me ha gustado. Yo ya había venido hace muchos años. Cuando terminé la carrera vine porque tengo familia aquí en Tijuana. Entonces había venido a pasar unas vacaciones y un tiempecito aquí a intentar trabajar. Muy diferente, obviamente. A Michoacán, muy diferente a todos lados. Tijuana es Tijuana. Ay, Tijuana tiene una, siempre lo digo, tiene una mística que no puedes explicar solo viviendo aquí. O sea, no hay manera que tú digas, ay, es que sus calles y es que su arquitectura, o sea, no, es una mística muy difícil de explicar y yo lo atribuyo a la gente, o sea, definitivamente la gente. Yo he vivido en tres lugares diferentes contando Tijuana y a mí me encanta vivir en Tijuana, la verdad, lo disfruto. ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación? No me costó nada adaptarme, en el sentido de yo soy muy sociable, hablo con mucha gente y me encuentro a mucha gente constantemente, así, abierta. Habrá mucha gente que no esté de acuerdo conmigo, pero hay en muchos aspectos en los que yo siento que Tijuana es democrática en muchos aspectos. Cuando comparas la cultura del centro del país o de la provincia es distinto porque al menos en mi experiencia de los últimos 20 años viviendo en Mérida está diferenciado quién es quién y se habla de apellidos y se habla de zonas en donde vives. Y en Tijuana yo no veo eso desde que yo llegué aquí. No lo percibo con la misma intensidad que lo percibo en otros lugares. Y eso a mí me encanta. Me encanta mucho que si una persona que trabaja en la maquila trae una chamarra de una marca X, no significa nada. En otros lados significa algo y hace referencia a algo y aquí no. Y esa es una de las cosas que a mí más me gusta de vivir aquí, de la gente es cálida. En Mérida me acogió desde el día uno extraordinariamente a mis hermanas, a mi familia y tengo recuerdos entrañables. Pero en Mérida siempre fui de otro lugar. Siempre, no eres de aquí, ¿verdad? No eres, o sea, siempre era la foránea o la watch, como le dicen allá, o la extranjera, o como le quieras llamar. Y en Tijuana, soy de Tijuana. O sea, nadie pregunta de dónde eres. O sea, y eso me súper encanta porque es una cultura muy diferente, muy abrazadora. Yo recuerdo que lo primero que hice cuando llegué a vivir aquí fue inscribirme de voluntaria a un festival de cine que hubo en el Secut. Y estábamos allá, no había gente, no teníamos nada que hacer y teníamos hambre. Y yo me di cuenta, no fuimos íbamos a ir a los tacos, alguien dijo, vamos a los tacos, y yo les dije, yo me di cuenta que no había llevado mi cartera, así de que chinga, no puedo, le dije, no traigo cartera. O sea, una chica que acababa de conocer ahí me dijo, vamos, yo te lo invito, o sea, sin problema. Ay, en Mérida, no, al menos no me pasaba tan de esa manera, no estoy diciendo que no sucediera, era de otra manera, pero esa calidez y ese abrazo, siento que Tijuana es como una gran madre, así, que abraza, así de, sí, como, vénganse todos, sí, aquí todos caben. Y esa energía me gusta mucho. Ahora, en el terreno laboral, ¡ay! Ahí sí ha sido complicado. Yo llegué con un ritmo muy acelerado laboralmente, con mucha experiencia de muchos puestos que tuve allá y demás. Llegué aquí y simplemente me quedé en stand-by. O sea, no surgían cosas. Empecé a meterme de voluntaria, a estudiar cosas de arte, diplomado de artes plásticas, etc. Gané una beca, bla, bla, bla. Todo ese lado artístico se abría. El lado laboral no se abría. Y así estuvo durante un buen tiempo. Luego las experiencias que tuve no fueron muy agradables en el aspecto laboral y personal debido a ese trabajo. Entonces he estado desde que llegué estudiando y fue de ahí donde empecé a visualizarme en otros aspectos más artísticos. Siempre tuve un lado artístico, pero ahora como más, porque el terreno laboral o sea, trabajaba por mi cuenta, ayudaba, por ejemplo, a emprendedoras, que si con diseñitos, que si tu logo, que si asesoría con X cosa de cursos, etcétera. Pero así, como que se afianzara bien, no. Después de unos años dije, la vida me está diciendo algo, me está diciendo por ahí no es, ¿no? Y en este caso mi pareja, Rosela, ella me decía, no te preocupes, o sea, no hay problema, vamos viendo. Y sí, no he dejado de hacer cosas, pero desde fuera del sistema. O sea, entrar al sistema no ha funcionado hasta el día de hoy, ¿no? Luego, el hecho de tener que dominar inglés, por ejemplo, que no es algo que yo domino, sí me movió mucho el tapete, entonces yo misma me descartaba para muchos puestos. Era como, ¡ay, no la voy a armar!, ¿no? Que a lo mejor y sí, pero pues no sucedía. Entonces, en ese aspecto, me quedé más haciendo cosas por mi cuenta. Y así ha sido hasta la fecha.
¿Qué te ha enseñado esta experiencia sobre el amor, las relaciones a distancia y la migración?
Ay, pues mira, si yo vine a Tijuana por amor, o sea, no creo que haya una mejor razón para migrar, ¿no? Obviamente, la migración responde a toda clase de razones, motivos, urgencias, ¿no? Afortunadamente, en mi caso, era una urgencia de compartir la vida con la persona que amas. Y eso es como súper, súper, súper bonito. Pero sé que hay muchas razones. Y en este caso, migrar a un lugar netamente migratorio, no sé cómo explicarlo, sino no es como de migré a, no sé, a San Luis Potosí, ¿no? O qué sé yo, ¿no? Que son lugares que no tienen su origen debido a la migración, sino que la gente migra y tan tal. Pero Tijuana es un punto de migración absoluto, por eso se creó, por eso existe. Entonces, como que se combinan varios factores. Y migrar por esas razones me hace sentir muy afortunada y me hace sentir que la experiencia ha sido súper enriquecedora, sigue siendo nutritiva. Las relaciones a distancia, como dije antes, son posibles, son viables. Cuando alguien me lo pregunta, o mejor dicho, cuando alguien lo descarta, yo le digo, hey, no, sí es posible. Y nosotras somos una prueba real, pero sí, esto es cosa de gente valiente, de gente responsable, de gente trabajada interiormente. O sea, porque si ya de por sí todas las personas traemos ahí nuestras mochilitas ahí con heridas y con cosas, y eso le agregas la distancia, uy, se pone bien intenso. Yo siempre sugiero, para quien quiere entrarle a las relaciones a distancia, es un día a la vez. O sea, ese fue mi mantra de relación con Rosela, así de un día a la vez. No vamos a futurear porque se empieza a hacer una expectativa muy grande y luego si no se cumple y viene mucha desilusión y mucho sufrimiento, es como un día a la vez y seamos eficientes en el tiempo. O sea, si de por sí no nos vemos físicamente y el poco rato que tenemos videollamada lo vamos a usar para reclamarnos, para pelear, para perder el tiempo en cosas intrascendentes, no. Entonces yo creo que eso permite también que construyas desde otro lugar la relación, que no te des permiso de derrochar el tiempo en tonterías y también las discusiones, porque siempre va a haber conflictos. Los conflictos se mastican diferente, porque estás a distancia, entonces no estás en el calor del momento, te da tiempo como de pensar, de borrar el mensaje, de borrar el audio y volver a decirlo. Entonces eso en un uno a uno en persona no es tan viable, ¿no? Hay que meditarle un poco. Pues tiene sus partes, para mí, muy padres. O sea, siento que estar a distancia poco menos de 3 años fue un tiempo de muchísima preparación, o sea, de mucho ensayo y error para la hora que decidiéramos vivir juntas. Y creo que las raíces, las conversaciones incómodas. Para mí, de cualquier tipo de relación, conversaciones incómodas son vitales, porque yo le decía cosas como, a mucha gente le va a dar risa, bueno, a mí también me da risa, porque yo decía, el día que te conozca, perdón, pero si no me gusta tu olor, vamos a tener conflicto. Porque, pues, a distancia, ¿cómo sabes cómo huele la persona, no? Dices, en imagen se ve de una manera, pero en vivo es otra. Y yo tengo como muchos asuntos con el tema olfativo, entonces yo decía, ay Dios, ¿qué tal si no me gusta su olor? Y no porque huela mal la gente, no lo digo de ese sentido. Le digo, cuando haces esa química, ¿no? Con la persona, yo decía, ay, no, ¿qué tal? ¿No? Y ella sabía, o sea, fue como es incómodo lo que te voy a decir, pero te lo tengo que decir, ¿no? Entonces me decía, yo también estoy nerviosa por eso, porque ya te conozco, ¿no? Entonces todo funcionó, todo bien, pero sí, hablar claro en quien quiera ponerse en una relación a distancia, con todo gusto podemos profundizar a experiencias y a cosas que a mí me sirvieron, cosas que no, sí, que no funcionan, obviamente, porque hubo cosas que no nos funcionaban, pero la mayor parte yo lo considero súper constructiva para la hora de que ya querías afianzarte bien, ya traíamos camino recorrido desde otro lugar, no era tanto desde el tema físico, del tema táctil, del tema de convivencia, sino ya más de acá adentro. Era como esa posibilidad de enamorarte más de la esencia que de todo lo demás. Entonces, en mi experiencia fue genial.
¿Y cómo decidiste estudiar Relaciones Públicas, Mercadotecnia, y qué te llevó a cursar Psicología?
Ay, eso fue muy chistoso, fíjate, porque yo... Hay una película que se las recomiendo mucho que se llama Las Memorias de Antonia, y yo cuando la vi dije, esta película es mi película favorita. Y había ahí en esa película un personaje de un señor que estudiaba filosofía, y era un señor viejito y que creo que olía muy mal porque era como que nunca salía de su casa... Y se llamaba Dedo Torcido su papel. Y yo en la prepa tuve un maestro extraordinario de filosofía y de ética. Entonces cuando vi la película, voy a buscar las posibilidades de carrera en la escuela en la que a mí me interesaba. Veo que había filosofía. Y yo dije, yo quiero estudiar filosofía. Entonces mi papá me acuerdo que me decía, ¿qué? ¿Quieres ser Dedo Torcido? Y yo, sí, sí quiero ser como Dedo Torcido. Y yo me fui a inscribir a filosofía. Así, literal. Pero llegué y había una fila para inscribirse. Y estaba revisando, había como un folleto y entonces estaban todas las carreras. Me dice la señorita, ¿a qué carrera vas a entrar? Y le dije, Relaciones Públicas y Mercadotecnia. ¿Por qué razón? No lo sé. La misma sensación de cuando di el enter, de que puse mi número, esas cosas como de impulso. Y yo dije, ay, ¿por qué dije eso? Y ya me escribió y salí así como de, ay, ¿qué hice? Pero luego vi la descripción de la carrera y dije, ay, pues sí me gusta, ok. Pero fue una decisión en el momento, sí, literalmente en el momento en el que me preguntaron, ¿a qué carrera vas? Pero yo iba a filosofía. Claro, yo creo que hubiera abandonado en el primer semestre, en el segundo semestre, porque pues filosofía es padrísimo, pero siento que es muy pasivo para mi energía de ese momento, pues me cayó de perlas. ¿Y por qué estudié psicología? Bueno, estoy estudiando, de hecho, acabo de pasar al sexto semestre. Sexto trimestre. Antes de la pandemia, desde que yo llegué a Tijuana, estuve haciendo muchas cosas artísticas para mí, para llevar el proceso de duelo del cambio de ciudad, el cambio de estilo de vida, la cultura, no quiero decir incapacidad, porque no sé si se llama incapacidad, pero digamos para esa parte de no estoy funcionando laboralmente con el ritmo con el que yo venía y en los ámbitos en los que yo me desarrollaba. Pues traía como cargada la mochila y dije, pues el arte yo creo que siempre me ha gustado, siempre he hecho cosas. Entonces empecé desde pintar, escribir, bordar, de todo lo que se me apareciera en el camino. Y después dije, oye, esto funciona, de verdad tiene un efecto, debe haber algo. Y empecé a investigar y descubrí que existe arte terapia. Entonces dije, pues voy a estudiar. Pues me puse a estudiar y luego, bueno, estuve trabajando en una clínica casi 3 años y medio, en una clínica para tratamiento de adicciones y otros asuntos con tema arte terapia. Y ahí fue donde dije, esto es muy guau. O sea, lo que yo ya había hecho por mí, más lo que había aprendido, más la experiencia de trabajar con una población tan diversa, dije, esto es muy guau. Dije, quiero estudiar psicología porque quiero tener más herramientas para apoyar a las personas que acompaño con arteterapia, porque arteterapia pues sí se enfoca en cosas muy específicas de herramientas, o sea, todo lo hacemos de manera plástica, aunque existe danzaterapia y musicoterapia y todo, pero son herramientas que se agregan como tal a la arteterapia. Y psicología dije, ya tengo una edad de más experiencia, ya tengo otra perspectiva de las cosas y quiero tener más herramientas para apoyar a las personas, para que sea como esta combinación de arte, terapia, psicología. Entonces estoy muy, muy contenta de estar estudiando psicología y agregarle todas estas experiencias y conocimientos en beneficio de las personas que vienen conmigo, ¿no? Y a veces ni siquiera es que vengan conmigo propiamente a terapia. A veces surge una situación con alguien que conozco, una amiga, un amigo, y tienes herramientas. Entonces, principalmente por eso, quiero reforzar el arteterapia con los conocimientos de psicología, pero siempre desde el arte. O sea, no quiero quedarme con solo psicología, más bien la psicología es para apuntalar la parte de arte.
Para ampliar un poco más en el tema, ¿qué es para ti la arteterapia gestal y cómo la integras en tu vida y proyecto?
Bueno, ahorita la arteterapia gestal tiene que ver con una corriente psicológica, que es la gestal, y esa se lleva en muchos aspectos, pero si vemos desde arteterapia en términos generales, hay muchísimas definiciones y todas hablan desde diferentes lugares, pero obviamente hablando del arte. Para mí arteterapia es como echar mano del arte para trabajar lo que tú sientes. En arteterapia es abrir un diálogo entre la obra que realiza la persona misma y en este caso arteterapeuta o quien acompaña el proceso.